Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar hablando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. En este año de la fe nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este año de jubileo, en este año de gracia que estamos reafirmándonos en la fe apostólica que tú dejaste en nuestra Iglesia, te pedimos que abras el corazón de todos los hermanos que escuchan este programa, que abras el corazón de todos los miembros de la Iglesia Católica, de todos los bautizados, para que creciendo en la fe de los apóstoles podamos construir el reino de Dios y combatir tanta oscuridad, combatir tanta falta de conocimiento que hay sobre la fe. Danos un año de júbilo, danos un año de crecimiento espiritual, danos un año, Señor, de poder llevar nuestra fe hasta los confines de la tierra. Oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien.
Preparándote en el año de la fe.
Así es.
Así como debe estar la iglesia preparándose, tenemos que conocer nuestra fe. Recuérdate lo que el Papa ha dicho, que tenemos primeramente que conocer bien nuestra fe y crecer en nuestra fe apostólica. Después, llevársela a los católicos que no la conocen aún siendo católicos, y después llevársela a los que se han ido de la Iglesia Católica, y después llevársela a los que no la conocen. Pero tenemos que comenzar cada uno por nuestra propia fe. Por eso, católico, conoce tu fe, leer catecismo, leer la sección del credo en el catecismo, conoce tu fe.
Pero es increíble, ¿no?, que con el pasar del tiempo esto ha cambiado, ¿no? Originalmente era evangelizar a los no creyentes y ahora es al revés.
Evangelizar a los creyentes. A lo mejor cuando terminemos ahora esta serie, a lo mejor empezamos a hacer un estudio del credo otra vez, en el año de la fe, aunque ya lo hicimos una vez.
Sí.
Y Jorge, antes de comenzar el programa, tú sabes que regresamos de Israel.
Así
la
es.
Semana pasada. Quiero mandarle un saludo a un hermano franciscano del Monte Tabor. Mi sorpresa fue que llegando al Monte Tabor me dijeron que había un hermano que quería hablar conmigo y era un hermano franciscano del Ecuador que está radicado ahí en el Monte Tabor y me dijo que oía el programa y que le mandara saludos. Tú sabes que yo confundo los nombres. Ahora no estoy seguro si el hermano se llama Ángel Luis o Carlos Luis, pero el hermano de Ecuador franciscano del Monte Tabor sabe a qué me estoy refiriendo. Hermano, paz y bien. Cumplí lo que te prometí. Pues Jorge, retomando el tema, estamos hablando del sábado. De cómo, sobre todo la controversia esta de los adventistas y los testigos de Jehová de guardar el sábado. Hemos visto, vimos lo que dijo Cristo, vimos todo. Ahora vamos a ver qué dijo Pablo sobre Shabbat. Todo el Nuevo Testamento está lleno de versículos que hablan en contra de cualquier tipo de práctica legalista. O sea, todo el Nuevo Testamento, todas las epístolas de Pablo y de todos los apóstoles nos hablan que ya no estamos bajo la ley. ¿A qué ley se refiere? La ley judía. Que estamos en un pacto de gracia, que estamos en un pacto nuevo. No hay que hacer un exégeta de la Biblia para darse cuenta de esto. Que lea la epístola a los Gálatas, ya se da cuenta. Clarísima. Como veremos más adelante, desde la ascensión de Jesús, la iglesia naciente comenzó a observar el día del Señor. Desde Hechos de los Apóstoles está bien claro. Uno de los versículos que más duramente refutan el Shabbat en la ley, en la nueva ley, por supuesto, hablando de Pablo, lo encontramos en Colosenses 2, del 13 al 17. Lo voy a repetir. Colosenses 2, del 13 al 17. Dice San Pablo, a vosotros que estabais muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comidas, bebidas, días de fiestas, lunas nuevas o sábados. Todo eso es sombra de lo porvenir, pero la realidad es Cristo. Ahora dime, Jorge, ¿sé que hablan más después de eso?
No.
Está y claro. Está en la Biblia de los Adventistas, esto es la Reina Valera, lo que estoy leyendo yo, la versión protestante. Dice San Pablo, ustedes eran incircuncisos en el espíritu, uh-huh. aunque estaban circuncidados en la carne. En esta ley, que nadie le juzgue a nadie por guardar fiestas del antiguo pacto, incluyendo el sábado.
¿Y de qué manera se defienden los adventistas?
No tengo la menor idea. No tengo la menor idea, porque ninguno ha podido refutar esto. Es que yo no sé, yo... O yo soy torpe, o ellos tienen cerrado el entendimiento.
Sí, porque está claro, ¿no? Y el problema es que muchas veces cuando uno va a refutar algo, o lo piden una explicación de algo, ellos te sacan otro versículo.
Exactamente, o cambian el tema.
El tema.
Uh-huh. Esto concuerda con lo que decía el rabino judío Jacob Neumann. ¿Te acuerdas que cuando estuvimos hablando la semana pasada uh-huh. Del libro Judaísmo? Donde Jacob Neumann, en la página 266, hablando del Shabbat, dice: el precepto se reitera en los cinco libros de Moisés como un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Punto. No es para los gentiles, no es para los redimidos por la sangre de Cristo. Eso es un signo del antiguo pacto. La era mesiánica inaugurada por Jesús cumple la expectativa de Shabbat hebreo. O sea, cuando digo que la cumple, quiere decir que la supera, que la lleva a la verdadera plenitud del Shabbat, que vamos a hablar más adelante, que la plenitud del Shabbat espiritual es el cielo, como vamos a ver un poco más adelante. Jesús carga nuestros pecados y nuestra muerte. Y al cargar Jesús nuestros pecados y nuestra muerte, nos libera de la ley. Recargo, la ley completa en todos sus aspectos. No de una llamada ley ceremonial y otra moral. Eso no existe en el pueblo hebreo. Y acabo de regresar de Jerusalén. Que conozcan al pueblo judío. Cuando se habla de la ley, es la Torá completa. Y toda ordenanza desfavorable, o sea, de toda la ley de Moisés que se cumple en su totalidad y en la perfección, Jesús en la cruz. Cuando Jesús la cumple, la ley mosaica, en su perfección en la cruz, esa ley se cancela, se agota, ya cumplió su cometido. Es como un contrato que tú sacas para un carro y cuando lo terminas de pagar, cumpliste el contrato. Jesús en la cruz cumple el contrato. Jesús en la cruz cumple la ley. Después que tú terminas de pagar el carro y cumples el contrato, ya ese contrato no te obliga más.
Ahora, los actuales judíos sí se están siguiendo esta ley.
Claro, porque ellos no aceptan a Jesús como Salvador ni como Mesías.
Pero encontramos a muchos judíos que solamente llevan el Shabbat como momento de oración o para ir a la sinagoga, pero no siguen fielmente.
No, casi todos sí siguen fielmente. Los que son, practicantes sí lo llevan. En Jerusalén hay un ascensor que en el Shabbat... Los ascensores en Jerusalén, en el Shabbat, hay un ascensor que va parando piso por piso, aunque no haya nadie, porque ellos consideran que el apretar un botón del ascensor es trabajo y está prohibido en el Shabbat. O sea que no pueden ni apretar, no pueden ni encender la luz. Dejan la luz encendida desde el día antes. Es como lo guardaban los fariseos, que no es como lo guardan esta gente acá, porque ellos ni cocinan ese día. Todo lo tienen precocinado ya. O sea, los adventistas arguyen, como te dije anteriormente, que esto se refiere a la ley ceremonial y no al sábado. El sábado ceremonial, que es parte de los 10 mandamientos. Pero mira que yo he buscado, no he visto ningún comentador judío, ni con los quien yo hablo en mis viajes a Israel, que me haya podido mencionar ese tipo de división entre una ley ceremonial y una moral. Jamás. que me busquen un autor judío donde hable de eso. Esto es un verdadero, un invento. Gálatas 4 del 9 al 10, repito, Gálatas 4 del 9 al 10, dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que Él os conoce, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos, a los que queréis volver de nuevo esclavizaros? Guardáis los días y los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que yo haya trabajado en vano. Ahí está claro, San Pablo lo dice. Después que yo le he presentado el Evangelio de Jesucristo, ustedes vuelven a guardar días. Dice San Pablo, me temo que he perdido el tiempo con ustedes, que he trabajado en vano. En este epístolo a los Gálatas es un esfuerzo descomunal de San Pablo para sacar a la naciente iglesia de la ley. Esta iglesia de los Gálatas había vuelto a la ley judía después de haber recibido el Evangelio y el bautismo del Señor Jesucristo y de llevar el Evangelio de la gracia. Y Pablo sistemáticamente se opone a todo signo de judaísmo o de antigua ley, ley mosaica. Pablo, Jorge, está recriminando a la iglesia de Galacia de volver a celebrar el calendario y las fiestas judías. Y de ahí viene este párrafo, días, meses, estaciones y años, que coincide exactamente con las palabras dichas en número 28-29, en la traducción de la moda en esos tiempos, que era la versión de los 70, eso mismo lo que decía, los días que habían que guardar. Pablo más adelante en Gálatas 3.23 y en Gálatas 4.21 aclara que la ley era solo para mantenernos en el camino mientras llegaba el Mesías. Eso está clarísimo. Estamos estudiando la opinión de Pablo sobre el Shabbat. Uh-huh. Mira lo que dice Romanos, la carta de los Romanos 14 del 4 al 6. Romanos 14 del 4 al 6. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero se afirmará porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Uno da preferencia a un día más que a otro. Otros usos iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. El que observa ciertos días, lo observa en honor del Señor. El que come, come en honor del Señor, porque da gracias a Dios. El que no come, no come en honor del Señor y da gracias a Dios. Dice en el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer en el tribunal de Cristo. Y después dice en el versículo 13, por lo tanto, no nos juzguemos más unos a otros. Antes decidid no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Es lo que dice San Pablo. Si tú guardas un día, guárdalo. Uh-huh. Y si no lo guardas, no lo guardes. Pero no critiques al hermano que lo guarda o no lo guarda. O sea, yo no tengo ningún problema. Si ellos quieren guardar el sábado,
que lo hagan.
Que lo guarden. Felicidades. Y se acabó. No tengo ningún problema con eso, porque ya no estamos bajo la ley. Pero este programa surge no porque ellos guarden el sábado, por la crítica constante con que la Iglesia Católica eliminó el sábado y puso el domingo. Por eso surge este programa. No por ningún otro. ¿Tú quieres guardar el sábado? Guárdalo, pero no critiques a nosotros que guardamos el domingo. Y San Pablo lo dice bien claro. Cosa que este es otro tema. Cosa que San Pablo no aplicó a Pedro cuando lo reprendió por comer con los judíos. Aquí San Pablo se contradice el mismo, porque dice que no critique a nadie por comer o no comer y después reprenda a Pedro por comer con los judíos. Uh-huh. Pero eso sería un tema más profundo de personalidades. Uh-huh. Un día hablaremos de los conflictos de personalidades aún entre los santos. Yes, definitivamente. Qué bien le haría a estos hermanos adventistas leer bajo la unción del Espíritu Santo estos pasajes que vimos en Romanos. Que lo hagan, que lo hagan, pero que no nos juzguen, que no digan que el domingo es la marca de la bestia, como nosotros no lo decimos del sábado, porque están pasando juicio y poniendo tropiezo al hermano. Y un día todos, adventistas, católicos, evangélicos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados por nuestros propios juicios. El sábado no es signo de salvación. el signo de salvación es la sangre de Cristo Jesús. Ese es el signo de nuestra salvación. Uh-huh. Ellos basan la salvación en el guardamiento del sábado. Y de cierta forma están eliminando la sangre de Cristo como signo de redención del hombre. En Romanos 3, del 8 al 10, dice San Pablo, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no cometerá adulterio, no matará, no hurtará, no dirá falsos testimonios, no codiciará, y todo otro mandamiento. Es esta sentencia, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así el amor es el cumplimiento de la ley. Aquí no miente el sábado, que es el cumplimiento de la ley. Fíjate lo que dice. Mienta casi todos los mandamientos, pero no miente el sábado. Uh-huh. En este pasaje, igual que en Colosenses 2, del 14 al 17, y Gálatas 4, del 9 al 11, se habla de cumplir la ley. La palabra griega, Jorge, que se utiliza para cumplir, y entre paréntesis, es utilizada 90 veces en el Nuevo Testamento, es pleroma. Esta palabra pleroma en griego quiere decir llenar, cubrir, satisfacer, saciar, completar, realizar, llegar, acabar, cumplir. O sea, que para agradar al Señor solo tenemos que amarnos unos a otros. Eso es pleroma, cumplimiento total de la ley. Y lo dice San Pablo bien claro en este pasaje que acabamos de leer en los Romanos 13, del 8 al 10. Pleroma, cumplimiento total, cubrimiento total. ¿Y tú oíste mencionar ahí el sábado?
No.
Para nada. En Corintios, en 2 Corintios, capítulo 3, del 3 al 7, Pablo presenta otra lección importante en la cual explica que fue la ley grabada en tablas de piedra la que habría de perecer. Fue la ley de los 10 mandamientos que fue escrita en tablas de piedra, no la ley ceremonial, según los adventistas. Así que vemos que mientras que Pablo aquí no menciona específicamente el mandamiento del sábado, él sí declara que el decálogo entero había de perecer y que durante la edad actual Dios está escribiendo su ley en tablas de carne, en el corazón, que es lo que dice en este capítulo de Romanos que acabamos de leer. Y Pablo nos da una visión espiritual del sábado, que es donde vamos a llegar, que el sábado es una visión espiritual, y vamos entrando un poco en eso, en Hebreos 4, del 7 al 10. Y perdonen los hermanos que estoy dando tantos versículos, pero estamos hablando de la teología de Pablo en cuanto al sábado. Lo que dice Pablo en cuanto... Ya vimos lo que dijo Cristo, ahora vemos lo que dice Pablo. En Hebreos 4, del 7 al 10, dice Pablo, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como si dijo, si oyeras hoy su voz, no endurezcáis el corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Esto está un poco entrevesado y solamente una persona espiritual puede entender lo que dice este capítulo 4 y especialmente lo que dice San Pablo aquí del descanso de Dios. Fíjate lo que dice San Pablo, te lo voy a repetir. Otra vez determina un día, hoy, hablando de Dios, uh-huh, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeras hoy su voz, no endurezcáis el corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Está diciendo que a pesar que Josué, cuando restableció la ley, habló del reposo sabático, habló de otro reposo. Pablo habla del descanso de Dios, que para los israelitas era el sábado, pero este sábado, este Shabbat, era conmemorativo. El Shabbat de Israel no es el descanso de Dios. El Shabbat de Israel es la conmemoración, uh-huh, del descanso. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es el hecho y otra es la conmemoración del hecho. No sé si tú me sigues.
Sí, claro que sí.
O sea, el Shabbat es la conmemoración del hecho. Ahora vamos al hecho. Uh-huh. Porque acuérdate que en la antigua ley todo es prefigura de lo que va a ser realidad en la nueva. Así. O sea que la conmemoración del hecho es lo que va a ser realidad en el nuevo, Testamento. Este día conmemorativo de descanso de Dios después de la creación y del descanso del pueblo elegido, después de la marcha por el desierto, que era lo que Israel hacía, era lo que conmemoraba. San Pablo nos habla que queda otro reposo. O sea que para nosotros queda el Shabbat, el reposo de la fe. ¿Qué es la fe? Quien por la fe entra en la voluntad de Dios, reposa de sus obras, reposa de sus angustias, reposa de sus miedos, reposa de sus afanes, deja la vida en las manos de aquel en quien ha confiado, hace su parte y reposa en Dios. Este es el verdadero Shabbat del pueblo de Dios. Es el verdadero reposo. Tú andas afanado con millones de cosas. Sí. Cuando tú pones la fe en Jesucristo, tú reposas en Jesucristo. Uh-huh. Porque haces tu parte y dejas el Shabbat eterno al Señor. No sé si lo que estoy hablando es un poco profundo o no se puede entender. Este es el Shabbat místico y un Shabbat espiritual. No es pasar un día en la semana en completa inactividad física, pero posiblemente lleno de preocupaciones y sin descanso espiritual. Porque puede ser que Shabbat tú no hagas nada, ni aprietes un botón del ascensor y uh-huh. tengas la cabeza como una licuadora, dándote vuelta de problemas y de preocupaciones. Eso no es reposo.
Claro.
El reposo cuando tú reposas en Cristo, en la fe. Y por supuesto, ¿cuál es la plenitud del reposo en Cristo en la fe? El cielo. Uh-huh. O sea que este Shabbat que comienza en nuestra vida cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, tiene la plenitud del descanso en el cielo. Cuando tú entras al cielo, tú entras al reposo de Dios. Pero un reposo de Dios que comienza primero cuando tú pones la fe en Él.
Así es.
Y descansas de tantas preocupaciones. Es un descanso espiritual. Te vuelvo de nuevo, Jorge, ojalá que ustedes me entiendan. ¿Qué tú haces con estar un día entero sin hacer nada? Si lo que hay en tu vida es un torbellino de problemas y de cosas y de preocupaciones. ¿Eso es un descanso espiritual?
No, indudablemente que no.
En absoluto. El nuevo pacto no es ley. El nuevo pacto es gracia. Eso hay que repetirlo un millón de veces. El nuevo pacto no es ley. El nuevo pacto es gracia. Y en este pacto de gracia, nuestro verdadero sábado, el que debemos guardar es nuestra fe en Dios para entrar en su descanso y descansar de nuestros afanes. Uh-huh. San Pablo nos da una lección muy importante y reveladora con respecto a la observancia del sábado por el cristiano. En el décimo versículo, en el de este epístola, él resume el asunto para nosotros diciendo, el que ha entrado en su reposo, o sea, en el reposo del Creador, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Aquí está otro punto importante, ya que se hace la afirmación de que el sábado del séptimo día sea siempre y será obligatorio en el pueblo del Señor. Se deja bien claro que no es, porque este día se hizo sagrado por el hecho de que Dios reposó en él de sus obras de la creación. El sábado de Dios es sagrado. Y aquí el apóstol explica cómo los cristianos pueden mantener la santidad del sábado. No es por medio de descansar en el séptimo día todas las semanas, sino por seguir ejerciendo fe en la obra terminada de Jesucristo. No quiere decir que tú dejes de hacer obras buenas. Cuando uh-huh. tú dices obrar, quiere decir terminar de afanarte tú por alcanzar algo que ya Cristo terminó. Y solamente tienes que hacer entrar en Él por la fe. Claro que cuando tú entras en este descanso de Dios por la fe, cuando tu voluntad se deja llevar por la voluntad de Dios, ya todas las obras y todas las preocupaciones están en manos de Él y tú descansas. El sufrimiento surge en nuestra vida cuando nuestra voluntad se opone a la voluntad de Dios. Ahí tú estás todavía en el Shabbat de carnal. Cuando tú entras al Shabbat espiritual, es cuando tú reposas tu voluntad en la voluntad de Dios. Inclusive las obras que tú vas a producir de caridad, de amor después, no van a ser obras forzadas, van a ser obras que salen sola de tu espíritu, de tu vida. Que es más diferente que una obra forzada.
Claro. Ahora, ¿por qué es que nosotros escogemos el domingo para...?
Ahí vamos a entrar. Escogemos el domingo porque el domingo no es un día de descanso. El domingo es un día de celebración. Son dos cosas diferentes. Nosotros en el domingo no descansamos. Nosotros en el domingo celebramos. Y la iglesia, vamos a verlo después, la iglesia primera, desde la época de Pablo, se empieza a reunir el domingo porque es el domingo ocurrieron dos hechos centrales de nuestra salvación. La resurrección y la venida del Espíritu Santo. Y ambas cosas, la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, nos entran en el Shabbat espiritual. Porque si Cristo no resucitó, tú no puedes entrar en el Shabbat espiritual. Y si no viene el Espíritu Santo y te lleva a Cristo, tú tampoco puedes entrar en el Shabbat espiritual. Por eso que la iglesia celebra el domingo. No guardamos, celebramos como día del Señor. La semana que viene seguimos a ver si terminamos con este tema. A lo mejor entramos con el credo de Nicea, con el estudio del credo de Nicea. Les recordamos a los hermanos que estamos en el año de la fe. Tres de las principales cosas que yo diría que nos pone como plan de acción. Primero es crecer en nuestra propia fe, profundizar nuestra fe. Segundo, después que profundicemos en nuestra fe, llevar nuestra fe a los católicos que se han alejado o los católicos que no habiéndose alejado vienen a la iglesia, no tienen la menor idea de en qué cosa creen. Y después, llevar nuestra fe apostólica a las personas que no conocen a la iglesia. Solamente me queda decirle, como siempre, que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga en la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.